Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos están aquí para adorar? Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Si nosotros hemos venido a deleitarnos en Él, a gozarnos en Él, Dios está aquí. Él ha prometido que Él estará con nosotros, que su presencia estará con nosotros. Y parte de la adoración es el estar juntos aquí como hermanos. Es parte de la adoración. El venir, reunirnos. Dios fundó la iglesia con ese propósito, que podamos los hermanos venir juntos, adorarle, alabar al Señor. Y eso es lo que hemos estado haciendo. En cada cosa que hagamos, vamos a adorar a Dios. Como parte de la adoración, vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Estoy siguiendo una serie sobre el libro de Eclesiastés y le he titulado Vanidad de Vanidades. Y vamos a leer desde el versículo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. 3, capítulo 1 al versículo 10. Esta mañana vamos a desarrollar la mitad del tema. Y capítulo 3, versículos del 1 al 10, ¿lo tienen, hermanos? Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es sabiduría, tu palabra es poder, Señor. Tu palabra fue manifestada entre nosotros. Él se hizo carne, dice tu palabra, y habitó entre nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra se ha encarnado, se hizo carne, vino a morar entre nosotros, a mostrarnos, Señor, Él es la imagen del Dios invisible, Cristo Jesús. Señor, muéstranos a través de tu Espíritu Santo, que nos guíe a través de este estudio esta mañana. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros, enséñanos a través de tu palabra. Quédate con nosotros y ministra a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Pueden sentarse, hermano. Os voy a repetir una historia que les conté a ustedes hace un año. Tal vez no se acuerdan, por eso se la voy a repetir. El título de la historia es Dios no se equivoca. Y la historia dice que hace mucho tiempo en un reino distante un monarca no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad en todas las situaciones. Decía: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día, el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a este: ¿Y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuera bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todas esas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás eso, perder un dedo, sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese preso a la celda más oscura y más fétida del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado. Esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Juntamente, después que capturaron al rey, comenzaron a preparar, lleno de júbilo, el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo, el rey estaba delante del altar. El sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso: "Este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso, le falta un dedo". Luego el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciendo: "Querido siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pues ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso y tanto que lo defendiste?". El siervo sonrió y dijo: "Rey mío, si yo hubiera estado con usted en esa casa, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Y sabemos que los que aman a Dios, dice el apóstol Pablo, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados". O sea que, hermano, en las circunstancias de la vida, pase lo que nos pase, confiemos en Dios. Dios sabe lo que hace, Dios es bueno. Y de eso se trata precisamente la parte del libro de Eclesiastés que vamos a compartir con ustedes esta mañana. Antes de empezar el tema, quiero hacer las siguientes consideraciones. Primero, acuérdense, la semana anterior hablamos que el tiempo Dios lo creó para nuestro beneficio. Cuando Dios creó todo, creó el tiempo. Dios no está sujeto a tiempo, porque el tiempo Dios nos lo da a nosotros, y Dios creó los astros que iban a marcar los tiempos y las estaciones. Estudiamos la semana anterior todo en relación con el tiempo. En esta mañana, Salomón, en el capítulo 3, versículo 1, Salomón presenta una tesis y luego la desarrolla. Y la tesis es que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Qué lindo, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Luego, él empieza con 28 declaraciones, todas ciertas, debajo del sol. Fíjense bien. Porque la referencia de Salomón en este libro es bajo del sol y arriba del sol. Entonces, él está analizando la vida dentro de la perspectiva humana, dentro de la perspectiva bajo el sol y no arriba del sol. Entonces, todo lo que él ve bajo del sol, dice, es vanidad. Todo, absolutamente. Conocimiento, educación, sabiduría humana, trabajo, placeres, riqueza, dice todo, está catalogado como vanidad de vanidades. Todo, dice él, es vanidad. También al principio dijimos que la palabra hebrea de vanidad es vacío, sin significado, sin sentido, hueco. Entonces, o sea, él está diciendo, nuestra vida humana es una vida vacía, es una vida hueca, es una vida sin sentido, es una vida sin propósito, dice él. No importa cómo usted lo agarre, no importa por el lado que usted se vaya, el sabio Salomón probó de todo. Placeres, dinero, probó, dice, no hay nada que mis ojos desearan. que yo no tuve. Sin embargo, él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahora está hablando acerca de algo diferente que ocurre en la vida del hombre, porque la vida del hombre es como un ciclo que llega al mismo lugar de donde parte. Es un ciclo, él dice, hablamos de esto también, que la vida es un ciclo, el ciclo de la vida. Uno nace, muere, y se mantiene dentro de ese ciclo. Entonces, en estas 28 declaraciones, él compara 14 pares de contrastes en la vida, 14 de ellas positivas y 14 de ellas negativas. En la rueda de la naturaleza hallamos toda clase de altibajos de los que está llena la existencia humana. La vida, hermanos, está llena de altos y de bajos. La vida está llena de ambigüedades. La vida está llena de contrariedades. ¿Por qué? Porque un día estamos felices y otro día estamos tristes. Un día nacemos, pero un día morimos. Entonces él empieza a discurrir en relación con esto, en la existencia de nosotros, en el tiempo que nosotros permanecemos en esta tierra. Él empieza a ver estas 28 declaraciones y empieza a ver los contrastes que tiene la vida. Todo tiene su tiempo, aún las cosas adversas. En determinado momento de la vida, las cosas adversas pueden ser de bendición también, ¿verdad? Entonces, algunos de estos altibajos de la vida dependen de la mano de Dios y otros, nosotros los hacemos, los creamos. Pero Dios está en control de todo. Los eventos de la vida no ocurren por casualidad. Dios tiene un propósito detrás de ellos. Y entonces él dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, todo tiene su tiempo. Si ustedes se fijan en ese círculo que está en las pantallas, es un círculo donde encontramos primeramente que él dice, él abre el versículo 2, él dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Es bien importante que él dice, él comienza diciendo el tiempo de nacer y el tiempo de morir, porque en medio de esos dos tiempos se dan los demás tiempos de la vida del hombre. O sea que el tiempo de nacer, entre el tiempo de nacer y hasta el tiempo que nosotros morimos, transcurren todos esos otros tiempos. Entonces, de luego, él habla de destruir y de crear entre esos 28 tiempos. Habla del amor y del odio. Habla del amor y del desamor. Habla de las riquezas y de la pobreza. Habla del luto y de la alegría. Él habla de la guerra y habla de la paz. Entonces, todo este círculo en que nosotros representa nuestra vida, la Biblia dice que nosotros venimos del polvo y hemos de volver al polvo. Y dice que el Espíritu viene de Dios y vuelve a Dios que lo dio. Entonces, en nuestra existencia debajo del sol, nos ocurren todos estos tiempos. En existencia debajo del sol ocurren todos estos tiempos. Y él comienza diciendo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Nadie, hermanos, tiene control sobre el tiempo. Nadie. Solamente Dios tiene el control. Hace unas semanas, meses atrás, yo prediqué el Salmo 31:15, a donde dice, en tu mano están mis tiempos. ¿Por qué? Porque la vida del hombre está en las manos de Dios. Todo lo que pasa está en las manos de Dios. Sea que nos ocurran cosas buenas, por las cuales decimos, bendito Dios, pero cuando nos ocurren las cosas malas, decimos, Dios no está conmigo. Pero no es verdad, Dios está con nosotros. Dios está aún en las circunstancias difíciles, pero también está en las circunstancias felices de la vida. Dios está cuando usted nace y Dios está cuando usted muere. Y estas son de las cosas, el nacer y el morir son de las cosas, el hombre no tiene control en absoluto. Nadie sabe cuándo va a nacer y nadie sabe cuándo va a morir, pero tampoco nadie muere antes de que sea su tiempo. Usted podrá decir, no, pero murió antes del tiempo. No murió antes del tiempo, murió en el tiempo en que Dios había determinado que iba a morir. Yo le digo, conversamos con mi tía y entonces yo le digo a mi tía, tía, no se preocupe, que no se va a ir antes del tiempo. Se va a ir en el tiempo que le corresponde cuando Dios haya cumplido sus propósitos, entonces se va a ir. Y entonces, mientras tanto, como dice el sabio Salomón, disfrútelo, disfrútelo, vívalo, gócelo, porque es la parte que Dios le da a usted bajo en esta tierra, en existencia humana. No sabemos, dice, el día ni la hora, porque no tenemos control sobre estos dos acontecimientos. Dios es el único que tiene el control. Dice la palabra de Dios, de la manera que está establecido en el libro de Hebreos, de la manera que está establecido para el hombre, ¿qué? Que muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Quién estableció esto? ¿Quién lo establece? Lo establece Dios, porque Dios es el que establece todo, porque Dios es el que está en un eterno presente. Él no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es un eterno presente, Él no está sujeto al tiempo, porque Él no es materia, porque Él no es elemento, porque Él no tiene átomos, porque Él es espíritu. Ahora en la mañana leíamos que cuando Jesucristo encuentra a la mujer samaritana, ella saca el tema de la adoración y Jesús le dice que los que adoran a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos ahorita adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no le vemos, pero estamos adorándole con nuestro espíritu. El espíritu que Dios ha vivificado dentro de nosotros, el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros en el momento en que nosotros creímos. Entonces, ahora podemos adorarle a ese Dios que no vemos, pero lo adoramos en espíritu y lo adoramos en verdad. Entonces, Dios está en control de mi vida y también está en control de mi muerte. ¿Por qué me preocupo? Dios, mi vida está en sus manos. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda cambiar. Entonces, sigue diciendo que es tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Este es un principio de agricultura. Y los agricultores lo saben muy bien. ¿Por qué? Porque usted no va a sembrar en invierno, sino que va a sembrar ¿cuándo? En la primavera. Siembra en el tiempo que Dios ha estipulado para que nosotros sembremos. Y también Dios estipula el tiempo en que la siembra tiene que ser arrancada. Y nosotros llamamos la cosecha. Entonces, Dios es el que dirige todos estos tiempos. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para arrancar lo plantado. En el libro de Génesis, Dios dijo, hay lumbreras y la expansión de los cielos, dice, para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones, para los días y para los años. Entonces nosotros tenemos las estaciones, pero están determinadas por los astros que Dios determinó que iban a cumplir esta función. Entonces hablábamos de la Tierra en su movimiento, en relación a su eje, pero también en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Marca los años y también marca los días y las noches. Pero también este movimiento marca los equinoccios y los solsticios, que son los que marcan las estaciones. Entonces decimos nosotros, Ahora nosotros estamos diciendo, ya viene el invierno. ¿Y qué pasa en invierno? Ustedes ven que ya los árboles quedan completamente vacíos, no hay siembra, toda la gente está preparando para este invierno. Entonces, Dios dice que hay tiempo para sembrar y tiempo para recoger la cosecha. Y dice el Señor, mientras permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces, tenemos que Dios nos da un tiempo para plantar, pero también un tiempo para arrancar lo plantado. En nuestra vida, aplicado a nuestra vida, la primavera representaría nuestra juventud. La primavera representa nuestra juventud, en aquel momento donde tenemos toda esa energía, toda esa fuerza que nos da la naturaleza, tenemos tiempo para prepararnos, para educarnos. Por eso es que ustedes ven que los niños van a la escuela, los niños no los mandan a la escuela cuando ya tienen edad, ya no van a aprender, ya el cerebro ya no les va a trabajar con esa facilidad con que le trabaja uno cuando es joven. Es una mente fotográfica, los niños aprenden. Por eso es que los niños van a la escuela, ese es su tiempo, es el momento en que tenemos que plantar, es el momento de sembrar, es el momento de prepararlos para qué, que se eduquen, que vayan a la universidad, que saquen una profesión. ¿Por qué? Porque luego se van a casar y luego van a tener una familia. Mire, yo lo hice al revés. Yo primero tuve la familia y después me quedé. No, uno, a veces uno no piensa, hermano. Realmente uno no piensa. Cuando yo era muchacho, lo que menos pensaba era en prepararme, en nada. Yo lo que quería era una mujer. Para que me echara tortillas, hermano. No por otra cosa. Eso es lo que uno, cuando uno está joven, que está con aquella energía, uno le dice, ay, ve una muchacha bonita y se enamora de todas. ¿Verdad? Y por ahí le aparece que, ¡pah!, pegó su cipote, un su muchacho, pegó un hijo. ¿Y qué pasó con la universidad? ¡Uy, vamos a comer de amor! Bueno, vamos a comer de amor entonces. Entonces, hay que prepararnos para luego, hay que sacar una carrera, hay que esforzar, decirle a nuestros hijos, eso. Porque después por ahí nos toca mantener hasta el yerno y nos toca mantener al fruto, ¿verdad? Entonces hay que prepararnos. Luego dice, el verano representa el tiempo que nosotros tenemos que trabajar. Oh, hermanos, hay que aprovechar la primavera, porque ya cuando empezamos el verano se nos hace larguísimo. Yo todavía estoy en el verano, aunque estoy entrando en el otoño, pero estoy en el verano. Imagínense, porque todavía no he dejado de trabajar desde que empecé. Y quién sabe que deje, porque así como están las cosas, ya el Congreso dijo, de 70 años, ya no solo del retiro a la tumba. Ya vaya preparando su pala, porque bien puede disfrutar, o si no, vaya hacia Bolivia, porque dice que Evo ya lo puso de 50 años el retiro, ¿no? Pero sí, ¿de qué va a comer? Porque el retiro no cree que le van a dar abundante. Ya no me meto en política, pero luego, el otoño generalmente se le llama la tercera edad. La tercera edad le llaman, ¿por qué le llamarán la tercera edad? ¿Por qué le llaman la tercera edad?
Empezaron a salir la cantera.
Hay algunos que empiezan bien temprano, otros que empiezan bien tarde. Pero, ¿saben qué es bien interesante? En nuestros países hay programas para la gente de la tercera edad que los hospitales auspician para que los jóvenes, para que la gente esta se mantenga activa, para que la gente se mantenga, empiezan los periodos de la vejez, de los achaques. Ya si usted se reúne conmigo a platicar, vamos a platicar, se va a divertir. Que me duele aquí, que el dolor de espalda, que el lumbago, que la ciática. Ya no podemos platicar otra cosa. Y en cambio, los muchachos, ¿de qué hablan? De discoteca, de la fiesta, de ir aquí, de ir allá. Pero usted no va a equiparar eso. Por eso es que se ve feo cuando un viejo está metido con un joven, ¿no? Porque imagínense usted un viejo de mi altura, ¿a dónde me van a llevar? ¿Me a una discoteca o a ser ridículo? Porque ya ni bailar puedo. ¿Verdad? Así que busques a alguien de su edad. Entonces, luego viene el invierno, que es la vejez. Hermanos, acuérdense, la siembra y la cosecha son tiempos de nuestra vida. Acuérdense, ese tiempo está entre el nacer y el morir. Entonces nosotros nos preparamos en ese tiempo, el tiempo de sembrar y el tiempo de arrancar lo sembrado. Luego viene el tiempo de matar y el tiempo de curar. Y fíjense ustedes, Dios no aprueba el matar. Dios no aprueba el matar. Hay un mandamiento que dice, no matarás. También Dios no aprueba el que se le quite la vida a otro ser humano. Sin embargo, el ser humano mata todos los días. Todos los días vemos muerte en nuestros países, en cualquier parte del mundo, vemos la muerte, el asesinato. Todo esto es producto, hermanos, del pecado. O sea, son cosas que el pecado ha hecho en nosotros. Desde el comienzo, cuando Caín mata a su hermano, viene la maldición. Y viene luego el matar. Y entonces vemos nosotros que existe también ese tiempo, que es el tiempo de matar, que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque eso no es parte de la naturaleza de Dios. Pero es algo que el ser humano ejecuta. Es algo que el ser humano hace como parte de su propia naturaleza. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando usted mata, también paga por ello. Por eso nosotros tenemos cárceles. Por eso tenemos cárceles para poder, de cierta manera, la sociedad establecer un tipo de disciplina, de castigo para aquella persona que quita la vida. Pero también ustedes han visto que la Biblia dice que hay tiempo de curar. Y nosotros tenemos hospitales, tenemos médicos que hacen la función de curar, hacen la función de sanar, pero también son puestos por Dios. Dentro de ese proceso de matar, de destruir, está el proceso de sanar y de curar. Cuando nosotros estamos enfermos de cualquier enfermedad, ¿a dónde vamos? Al médico. Algunos nos va bien y al otro nos va mal. Porque algunos nos pegan duro y otros nos pegan más suave. Pero Dios nos ha puesto con un propósito. Y el propósito es curar. Fíjense ustedes que hay una cosa bien interesante. En las guerras, es un contraste bien horrible. Porque en las guerras es de matar, ¿no? Vos vas a matar al enemigo y el enemigo te va a matar a vos. Están matándose. Sin embargo, en las guerras usted ve que a la vez que se están quitando la vida a propósito, también están las ambulancias con la Cruz Roja. ¿Para qué? Para sanar. Entonces, por un lado lo quieren matar y por el otro lado lo quieren sanar. Es una contrariedad de la vida, pero es una realidad. Usted ve las guerras, ve las ambulancias de la Cruz Roja y con los emblemas ahí, y ve todos los ejércitos tienen gente que trabaja, médicos. ¿Y para qué? ¿Para qué los ponen a los médicos? ¿Para que los maten? No, a los médicos los ponen para que los salven. Entonces, se da ese contraste en la vida. El tiempo de matar y el tiempo de sanar. Pero también dice la Biblia que Jesús es el que sana mis heridas y cura mis enfermedades y rescata del hoyo mi vida. Jesucristo dice en el libro de Isaías que Él no solamente cargó con mis pecados, sino que Él trajo sanidad. Entonces, cuando nosotros oramos por sanidad física, física y espiritual, hablamos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que sana mis heridas, cura mis enfermedades y también rescata del hoyo mi vida. La Biblia dice que hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay una cosa bien interesante. Fíjense ustedes las guerras, cómo destruyen. Vino a mi memoria la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler prácticamente tomó control de Europa. Había destruido toda la infraestructura de Europa, puentes, carreteras, todo. Es más, ya Inglaterra estaba cayendo bajo el poder de Hitler, y una destrucción impresionante lo que el poder de este hombre había creado. Y luego surge, después de una gran destrucción, también viene una gran reconstrucción. Estados Unidos, en ese momento, después de la guerra, establece un plan Marshall, que se llamaba, para reconstruir Europa. Y entonces, para reconstruir todo lo que era la infraestructura dañada, para reconstruir todo lo que eran puentes, para reconstruir y hacer una nueva, darle a las fábricas una nueva inventiva, porque ocurre que los Estados Unidos, ya para entonces, aun cuando ellos eran el nuevo continente, ellos estaban innovando en tecnología, innovando en industria, innovando en todo. Todo eso tenía que ser puesto en Europa para que Europa pudiera levantarse, y la verdad que fue un éxito. Entonces era un tiempo de destruir en un momento dado, pero luego vino el tiempo de edificar. En la vida, hermanos, también se da igual. Hay personas que fueron puestas acá en este planeta debido al pecado, que su vida es destruir. Destruir, destruir, destruir. Si ustedes, yo he estado, por alguna razón, yo debería haber sido periodista, pero por alguna razón he estado viendo la vida de este Pablo Escobar Gaviria. He estado viendo videos de la vida real, he estado viendo lo que es las posesiones, estaba viendo todo el mal que él hizo. Estoy documentando, me parece interesante esa parte de la historia de Colombia. Y entonces estaba viendo, es una mente de un psicópata, y toda la destrucción que creó a su alrededor. ¡Wow! ¡Increíble! Toda la destrucción que creó, y fue una persona que nació para crear destrucción, muerte. Pero sin embargo, la Biblia también nos muestra personas que vinieron a este mundo para traer, para edificar. Hay hombres que vinieron a este mundo a edificar, personas que vinieron a este mundo a edificar. Nosotros hablamos de Billy Graham como uno de los grandes evangelistas después del apóstol Pablo. El pastor Billy Graham, el ministerio, toda la obra que él hizo. Luego vemos el caso de Teresa de Calcuta. Igual, son personas que vinieron a este mundo porque tenían el deseo de edificar, de construir algo. No tenían el deseo de destruir. Son personas que vinieron a aportar. Nosotros tenemos aquí misioneros, que nosotros, la iglesia, manda las misiones, y ustedes tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos la vez pasada. Ellos sufren, hermanos. Sufren. Ellos van a todas partes del mundo, aprenden la lengua y todo. ¿Por qué? Porque ellos quieren que las personas conozcan al Señor Jesucristo y puedan ser salvas en aquel momento. Entonces, son personas que han venido a edificar, pero hay personas que vienen a este mundo a destruir. Si usted ve que hay una persona dañina, perjudicial, ponzoñosa, venenosa en su vida, sáquela. Sáquela de su vida y permita que ángeles, personas que Dios ha enviado a su vida para que le ayuden, a crecer, para que le ayuden a caminar, que le digan: hombre, venga a la iglesia. No que le digan, aunque que lo lleven a otro lado. Cuando una persona se acerca a usted y lo invita a la iglesia, denle gracias a Dios, hermano. Denle gracias a Dios. Esa persona tiene buenas intenciones para usted. Pero si una persona no lo invita a la iglesia y lo invita para otro lado, entonces póngale cuidado. ¿Verdad? Así es que hay personas, hermanos, y hay tiempo para destruir en el círculo de la vida, hay tiempo de edificar y hay tiempo de destruir. El Señor Jesucristo en el capítulo 10 del libro de San Juan, capítulo 10, dice que el ladrón no vino sino, dice, ¿para qué? Matar, hurtar, matar y destruir, fíjense bien. Pero Jesucristo vino ¿para qué? Yo he venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Donde el enemigo destruye, Jesús construye, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. También dice la Biblia que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Fíjense bien. La vida, hermanos, a veces uno piensa, ¿no?, que la vida está llena de altos y de bajos. Es verdad. La vida está llena de altos y de bajos, pero también la vida de cierta manera es, a veces es un paralelo. Porque las cosas malas nos ocurren, pero a la vez nos ocurren cosas buenas. Entonces, diríamos, en ese altibajo de la vida, en ese caminar de la vida, hay tiempo para llorar. Hermanos, qué duro es cuando se nos va a un ser querido. Es doloroso, es triste, es terrible. Son cosas que los que ya, como ser humano, si no las hemos pasado, las vamos a pasar. La muerte está acechando ahí. Pero en ese momento estamos de luto, estamos llorando. Cuando alguna tragedia, cuando alguna situación difícil llega a nuestra vida, estamos llorando. Pero también la vida dice que hay tiempo para reír. Yo siempre recuerdo los momentos alegres de mi vida, pero también recuerdo los momentos tristes de mi vida, porque los momentos tristes de mi vida dejaron grandes lecciones en mi vida. Entonces, si bien es cierto de que ocurren tiempos difíciles de los cuales habla el sabio Salomón, tiempo de llorar, pero hay tiempo de reír. Qué bonito es ir a una boda, ¿no? Todo el mundo bailando, todo el mundo riéndose con antifaces. ¡Y! Precioso. Pero después, ¿qué pasa? Tenemos un muerto en la familia. Y ahí estamos todos llorando como parte de la vida, como parte de los tiempos que nos toca vivir bajo el sol. Entonces, hay tiempos en los que tristes, como estamos en funerales, hay tiempos tristes como enfermedades terminales. Qué difícil es cuando en la familia de uno a alguien le diagnostica una enfermedad. Hermanos, le cambia la vida a uno. Le cambia el mundo a uno cuando uno le diagnostica una enfermedad terminal. Y yo le aseguro, yo por eso no voy al doctor. Bro. No, porque dice el corazón que no ve, ojo que no ve, corazón que no siente. Porque el momento, mire, cuando usted no lo sabe que tiene una enfermedad, está bien, está disfrutando la vida y la pasa chévere. Pero en el momento en que a usted le dicen, tiene una enfermedad terminal, ay papito, ahí se le fue toda la alegría, ahí se le fue todo el gozo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Gracias a Dios que aquí sin más ya con el Obamacare ya vamos a estar bien. Pero lo que le digo yo es que fíjese bien, en el momento en que nosotros somos diagnosticados con una enfermedad, ahí entra uno emocionalmente, las perspectivas de la vida cambian también. Imagínense que recuerdo yo que había un señor que vivía en El Salvador. Y él nos decía siempre que El Salvador era su segunda patria. Él era inglés. En un momento dado a él le diagnosticaron cáncer en la garganta. Y entonces él vino a los Estados Unidos, hizo el chequeo y dijeron, sí, efectivamente es un cáncer. Entonces él dijo, bueno, como yo sé que tengo cáncer, yo no quiero que me hagan quimioterapia. Yo no quiero que me hagan ningún tratamiento, quiero que me dejen vivir. Regreso a mi país, regreso a San Salvador, y entonces él dice, yo quiero morir allí. Pero quiero morir tranquilo. No que, no que se me caiga el pelo, porque ya le dijeron, es terminal. Entonces, él dijo, yo no quiero quimioterapia, yo no quiero nada. Yo quiero morir, pero quiero morir bien, disfrutando de las cosas que me gusta hacer. Echarme mi tacita de café en la mañana, con pancito, así por ahí salir a caminar a Cococha, y abrazar los arbolitos de... de eucalipto, después que estaba dormida, por favor, le dije. Pero fíjense bien, tenemos tiempos de dolor en la vida, pero también hay momentos de alegría en nuestra vida. Entonces, si su dolor dura más del tiempo, algo está pasando en su vida. Porque acuérdense, Dios es el que permite estos tiempos, pero no todos los tiempos son largos. Porque es normal que usted tenga un tiempo de luto, un momento de tristeza, un momento de dolor, pero no es normal que usted todo el tiempo en dolor. Algo está pasando, algo hay que cambiar en la vida, algo hay que pedirle a Dios, porque a veces estamos en pecado nosotros mismos y ese pecado nos está trayendo dolor, ¿verdad? Y como estamos en pecado y nosotros no queremos reconocer nuestra terquedad, por nuestra terquedad no queremos reconocer que estamos mal y no queremos cambiar esa situación, y Dios quiere que nosotros estemos bien. Cuando Jesús estaba por partir, dice algo que resuena a través de las edades, a través de los tiempos, y una de las cosas que Jesús dijo es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando nosotros pensemos en las situaciones de la vida que nos toca vivir, en las situaciones de la vida, en los tiempos de la vida que nos toca vivir, pensemos, nosotros los cristianos, hermanos, tenemos un tremendo privilegio de llamarnos cristianos. Porque nosotros tenemos algo que no tiene el mundo. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos fue dado para saber paliar estos tiempos, para poder sobrellevar estos tiempos, sean buenos o sean malos. No crea que porque usted es cristiano o porque recibió a Jesucristo no le va a pasar nada. No, es parte de la vida del ser humano. Es parte del círculo de la vida nuestra. Los tenemos tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de matar y tiempo de destruir. Son etapas, hermanos, que quieran o no, vamos a vivir como seres humanos mientras vivamos acá. Pero, oiga bien, nosotros tenemos una gran bendición. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando usted hace un pacto con el Señor Jesucristo y usted dice: Señor, yo quiero seguirte, mi corazón está, quiero entregar mi vida a ti, quiero seguirte. En ese momento dice la palabra de Dios que Dios nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y ese Espíritu Santo hace en nosotros este cuerpo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice que cuando nosotros vivimos, si tenemos el Espíritu, andemos en el Espíritu, y Él nos da gozo, nos da paz, nos da mansedumbre, nos da paciencia, nos da los atributos, el atributo que es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a tener que enfrentar estos tiempos de la vida, pero cuando usted los enfrenta, cuando Dios los enfrenta por usted, cuando Dios pone paz en su corazón donde había una guerra, donde Dios pone amor donde había odio, hermanos, es completamente diferente. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios en nosotros hace que vivamos esta vida mientras la vivamos en este cuerpo mejor. Hasta el momento en que seamos redimidos plenamente, cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Pero hermano, ahora, viviendo la vida, usted puede vivir una vida miserable y los tiempos para usted pueden ser de gracia todos los tiempos. Pero en Cristo Jesús todos sus tiempos pueden ser victoria. Porque la Biblia dice que una de las virtudes del fruto, porque el fruto del Espíritu no son frutos, es uno, es fruto. Por eso ustedes ven las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es uno y comienza con el amor. Pero entonces dice que una de las partes que dice que hay gozo. Hermanos, qué lindo es cuando un cristiano tiene gozo en su corazón. Como fruto, como parte del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted va a estar gozoso en los momentos de que hay un funeral en su vida, pero también va a estar alegre, gozoso en cualquier otra circunstancia, porque las circunstancias de la vida no determinan el gozo del Espíritu, sino que eso es parte de lo que Dios nos regala a nosotros, es parte de lo que Dios nos da a nosotros, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, también en la carta a los Filipenses, es la paz de Dios que pone en nuestros corazones. A donde hay tribulación, hay guerra, Dios pone paz en nuestro corazón. Entonces, aun cuando los tiempos, oiga bien, de lo que habla el sabio Salomón, son tiempos que tenemos que vivirlos usted y yo, porque vivimos en esta carne, estamos bajo el sol, estamos limitados, pero esos tiempos pueden ser de bendición si usted los vive bajo la protección del Señor, pero pueden ser de maldición fuera de la bendición del Señor. Por eso ustedes se dan cuenta que el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente aquellos, porque también usted puede decidir no habitar bajo el abrigo del Altísimo, y también usted puede decidir no estar bajo el amparo del Altísimo. Entonces, pero si usted decide en el nombre de Jesucristo abrigarse bajo el amparo del Altísimo, estar resguardado bajo la sombra del Altísimo, olvídese, va a llover, van a venir truenos, van a venir tormentas, van a venir tempestades a nuestra vida, pero hay uno que tiene el control de mi vida, y ese se llama Jesucristo. Entonces, Él dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Hermanos, nosotros tenemos promesas hermosas en la palabra de Dios, pero nos falta que las creamos nosotros, que nos la creamos, que la creamos al Señor, que le creamos al Dios Todopoderoso, porque todas las promesas son nuestras a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es el sí y Él es el amén, y todas sus promesas son un sí en Él, en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, yo voy a seguir hablando de los tiempos, y vienen tiempos muy difíciles. Van a venir tiempos difíciles sobre el mundo, van a venir tiempos difíciles en nuestra vida, van a haber tormentas. Pero ¿a dónde está nuestro fundamento? Señor Jesucristo dice que el que oyera estas cosas y las hiciere, será como aquel hombre que plantó su casa sobre la roca. Pero también el que no las hace, será como aquel hombre que plantó su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque van a venir estos tiempos de los cuales habla el sabio Salomón, y todos estos tiempos van a destruir nuestra casa. Pero cuando nosotros estamos fincados, cuando nuestra casa está establecida sobre la roca que es Cristo Jesús, hermano, no vamos a perecer. Vamos a salir victoriosos, porque el Señor dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nuestros hijos van a ser vencedores. ¿Por qué? Porque usted ora por ellos, porque usted está bajo el amparo del Señor, usted los pone bajo el amparo de Dios. Y concluyo con esto. Estábamos hablando con mi hija. Mi hija tiene 14 años y me dice, papi, ella viene aquí a repartir la comida al Food Pantry. Y yo le digo, me le quedo viendo, ¿y cuántas personas llegaron? Y me dice, llegaron como 120 personas a pedir comida. Y le digo yo, hija, yo quiero declararte una palabra de bendición sobre tu vida. Tú nunca vas a mendigar. Tú nunca vas a pedir, porque tú, Dios te ha dado bendición tras bendición. Porque la palabra de Dios dice que joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su familia que mendigue pan. Yo declaro esa palabra sobre ti. Hermanos, yo no quiero que mi hija sea homeless. Yo no quiero que mi hija ande vagando por las calles. yo quiero que mi hija prospere, pero tenemos que declarar bendición sobre ella. Tenemos que hablarle palabras de bendición en el nombre de Dios. Nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos a ir. Nuestros hijos van a quedar. Pero qué triste es cuando nosotros, cuando nuestros hijos quedan sufriendo, quedan metidos en problemas bien difíciles. Hermanos, Cristo ha venido, dice la Biblia, para darnos vida y vida en abundancia. Él no quiere que vivamos en las circunstancias que nosotros vivimos. Afuera, en el nombre de Jesús, hermanos, usted busque agarrarse de la mano del Señor, porque el Señor lo tiene agarrado a ustedes, que desafía. Pero acuérdese, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Acuérdese entonces, los tiempos de Dios, la rueda de la vida, la ambigüedad de la vida, los altos y los bajos, podemos nosotros encontrar cómo vivirla con provecho. ¿Cómo? Solo en Jesucristo. Qué lindo, yo he tenido la bendición, hermanos, de poder hablar esta palabra y ver la recepción de ustedes. He visto personas bautizarse, he visto personas recibir al Señor aquí entre nosotros. Cuando nosotros hemos comenzado con 2 personas y ahora vemos un grupo de personas. Hermanos, esa es la obra de Dios, esa es la obra del Salvador, es la obra del Señor Jesucristo, obrando en sus corazones. Y cuando uno de ustedes recibe al Señor Jesucristo, hermanos, ese es el mayor gozo, el mayor regalo que Dios me puede dar a mí, que un alma de ustedes pueda recibir al Señor Jesucristo. Oiga bien, ese es el mayor regalo, el mayor bendición que yo puedo tener, cuando ustedes levantan su mano y dicen, yo quiero recibir al Señor Jesucristo. Yo quiero orar antes de concluir. Quiero darles la bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos has dado de hablar tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las personas que tú has traído a este lugar con un propósito, y un propósito únicamente, y es darles salvación. Padre, bendito seas por los siglos de los siglos. Que cada una de las personas que han oído esta palabra puedan atesorarla en sus corazones. Que cada uno de aquellos que han oído esta palabra puedan ponerla por obra. Y Señor, a pesar de que los tiempos son difíciles, a pesar de que los tiempos son malos, Señor, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos paz, en ti tenemos gozo, y todas las promesas que tú has dado a tu pueblo son a nosotros. Amén. En Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, por cada una de las personas que nos han visitado esta mañana y por aquellos que habrán de venir. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Yeah.